Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Siete de la tarde comienza El Enfoque de Onda Madrid de este miércoles 27 de septiembre, otra de esas fechas que estaba marcada, estaba porque aunque no ha finalizado, lo importante sí, para las personas que lo tenían marcado a fuego en el calendario, era la segunda jornada de la primera sesión de investidura para Alberto Núñez Feijóo. La sorpresa habría sido lo contrario de lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que Feijóo no es presidente porque no ha obtenido la mayoría absoluta. Los cuatro votos famosos que le faltan no han tenido lugar. Había margen de error. El error ha sucedido. Ha habido error. Ha habido equivocación. Pero ha quedado todo en una anécdota, sin más, que no ha erigido como siguiente presidente a Alberto Núñez Feijóo. Ahora tendrá que esperar a la siguiente fecha, que es el viernes. Y será entonces, si se repite este mismo resultado, un resultado desfavorable para el líder popular, cuando se active el reloj, que llevan oyendo esta expresión días, cuando se ponga en marcha el reloj de esta legislatura, el reloj que camina o que descuenta el tiempo hacia la sesión de investidura de Pedro Sánchez. Se antoja que la semana que viene tendrá lugar ya la ronda de contactos del rey para ver los apoyos de los que gozan. Entonces nombraría candidato a Pedro Sánchez y a partir de ahí, desde aproximadamente el 12 de octubre, incluyéndolo hasta el 31 de octubre, se podría celebrar el debate de investidura de Pedro Sánchez, siempre mirando al 31, porque ya sabe, Leonor jura, hace juramento en Congreso y Senado y obviamente se quiere esquivar esa fecha. ¿Qué hay de las interpretaciones después de esta primera sesión de investidura? Bueno, pues como algunas veces, si no todas, ocurre en política, parece que todos han ganado, han vencido. Después de esta sesión, el PSOE sale reforzado, dice que fue un golpe de efecto lo de Óscar Puente, que ayudó a desnudar aún más el proyecto, por otra parte, vacío del que han calificado varias veces Alberto Núñez Feijóo. El líder popular dice que está muy satisfecho con el debate porque ha ayudado a retratar a todo el arco parlamentario, con todo lo que hemos escuchado y con todo lo que hemos dejado de escuchar. Porque los silencios, dice Feijóo, los silencios también han ayudado a retratar, refiriéndose, por supuesto, al presidente en funciones, a Pedro Sánchez. Esto ocurre en la política nacional, en la regional y en la local. Se ha hablado mucho de turismo y es el Día Internacional del Turismo. Tendremos enfoque de ida y vuelta, obviamente, hoy, en un día como hoy, con vistas al otoño y a los viajes otoñales. Y entre esas conversaciones, en lo regional y lo local, de nuevo Madrid se postula como una región potente en el ámbito turístico. Y la ciudad de Madrid ha querido premiar, entre otros, al Real Madrid, al nuevo Bernabéu, icono de atractivo turístico. También a las violetas, las chuches de Madrid, las chucherías de Madrid, la violeta. ¿Quién no ha comido violeta? ¿Quién no ha ido alguna vez al rastro de la mano de su abuelo y le ha comprado una cajita de violetas en algún momento a lo largo y ancho de Madrid? Bueno, pues sepan que es patrimonio turístico, o así lo ha decidido el Ayuntamiento de Madrid, que lo ha galardonado. Son muchas las cosas que tenemos sobre la mesa para esta jornada, como las anteriores y seguramente como las que vengan, pero en este día, a las 7 y 4 minutos de la tarde, comenzamos el repaso informativo, como siempre, con Julio Martínez. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Hola, Jesús. Buenas tardes. Pues 7 casi y 5 de la tarde escuchan El Enfoque, escuchan Onda Madrid por esta frecuencia, escuchan El Enfoque y por la otra el partido de la Onda, porque hay fútbol, hay jornada de liga, está jugando el Real Madrid en el Santiago Bernabéu contra Las Palmas, acaba de empezar el partido, nada, 5 minutos, de momento 0-0. Y lo primero que hacemos en este momento es irnos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula por Madrid. Nos lo va a contar Jaime Orejón. Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estará pendientes de varios siniestros que están complicando la circulación. Uno de entrada a Madrid por la 1 a su paso por Alcobendas. Otro también de entrada por la 2 a su paso por San Fernando. En la 4 de entrada a su paso por Pinto y uno más en la M40 en Coslada en dirección a la 3. Al margen de todos estos accidentes, destacamos complicaciones de entrada a Madrid, A2 a su paso con el cruce con la M30 y las salidas, A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, A3 Rivas, A42 en Getafe, A6 el plantío de la M40 a Hortaleza en dirección a la 2 y Monte Príncipe y Pozuelo en sentido a la 5. Precaución si van a circular por estos tramos o vías.
Gracias, Jaime. Y la noticia del día en lo político no es en realidad notición, ¿no? Porque ya sabíamos lo que iba a pasar, pero bueno, a estas horas ya es una realidad, ya es oficial. Alberto Núñez Feijóo, candidato del Partido Popular, de momento, no va a ser presidente del gobierno. En primera votación necesita, ya lo saben, mayoría absoluta, es decir, 176 apoyos, votos, escaños, diputados, 176 o más, pues el Congreso no le ha dado su apoyo de forma mayoritaria. El viernes tiene una nueva oportunidad, aunque todo apunta a que volverá a ser en balde. Necesita más síes que noes el viernes y de momento tiene más noes que sí. Es Flor Carazo.
Como era previsible, Alberto Núñez Feijóo se ha quedado a 4 votos de la mayoría absoluta.
Votos a favor del candidato, 172. No habiendo alcanzado el candidato propuesto la mayoría absoluta, procede someter la misma propuesta a nueva votación 48 horas después de la anterior.
La anécdota la ha protagonizado el diputado del PSOE, Herminio Sancho, que ha votado a favor de la investidura del líder del PP y ha tenido que corregir su voto.
Sánchez Íñiguez Herminio Rufino. Sí, no, perdón.
Sancho, sí, no. Como que yo soy Sancho, sí. Que soy Sancho, no Sánchez. He dicho Sancho, sí.
Antes de la votación, el presidente del Partido Popular ha cerrado el debate y ha aprovechado para criticar que Sánchez no subiera a la tribuna para no hablar de la amnistía.
Quien calla otorga, y veremos la intensidad de su silencio y la intensidad de lo que otorga y lo que le exige. Lo que no podremos saber nunca es si lo que usted les va a dar será suficiente o no.
Feijóo se ha mostrado satisfecho con su intervención porque ha servido para acreditar quién ganó las elecciones y que hay una alternativa política.
Le aseguro que saldré con mi integridad política y personal intacta. Igualdad, libertad y dignidad.
El PSOE considera que ha sido un discurso para contentar a la caverna política. Según su portavoz Pachi López, hemos asistido a la segunda parte del acto del domingo contra la amnistía.
Feijóo no es creíble, no lidera, no tiene posición propia, insulta cuando él habla de respeto y por lo tanto, pues bueno, sale de aquí como llegó, como líder de la oposición.
Sumar ha celebrado el fracaso de Feijóo y ha apelado al PSOE para lograr cuanto antes un nuevo gobierno de coalición.
Eso en cuanto a la votación propiamente dicha. Ayer el debate fue entre Feijóo, el candidato, y los grupos del PSOE, Óscar Puente, Vox, Santiago Abascal, Sumar, la portavoz Marta Lois, también el independentismo con Gabriel Rufián por parte de Esquerra Republicana, con Marta Nogueras por parte de Junts per Catalunya. Bueno, pues hoy ha sido el turno para los grupos vascos, también grupos minoritarios. Flor, ¿cómo ha ido ese debate?
Bildu ha confirmado su no rotundo a Alberto Núñez Feijóo por, entre otras cuestiones, negar la existencia de Euskadi como nación. El presidente del Partido Popular ha dejado claro que no le ofende que esta formación no le apoye.
Los votos de Bildu se los dejo al señor Sánchez. Bildu es el único partido en España al que habría que hacerle un cordón sanitario.
Feijóo también ha sido muy duro con el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha reiterado el no de su partido a la investidura del líder del PP por su pacto con Vox.
Si, como dice la señora Gamarra, aquí lo que hay que decir es entre Feijóo y amnistía, pues oiga, planteadas así las cosas, amnistía. Así que no, señor Feijóo, con estos mimbres, no.
Y sería un gobierno en el que estoy convencido que usted nunca me diría que les he usado al PNV como a un Kleenex. Y en cambio se lo dice al señor Sánchez, ¿quieren seguir siendo ustedes el Kleenex en los próximos años?
PNG ha rechazado también investir a Feijóo por el legado que dejó en Galicia. Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria han reafirmado su respaldo, que ha agradecido el candidato popular.
Y detrás de la mata, que se suele decir, asistiendo al fracaso del Partido Popular en el debate, en bueno, esta primera votación al menos, pues está Pedro Sánchez, ¿no? El que será con total seguridad podemos decirlo ya, candidato a la presidencia del gobierno, cuando eso sí se lo encargue su majestad. A partir de ya, el reloj ya ha empezado a contar. Si pasan 2 meses y no hay presidente, pues habrá que repetir elecciones. Pero eso ya nos dicen desde Moncloa, no va a pasar, porque a finales de octubre volveremos a tener debate de investidura. Veremos a ver, eso sí, qué es lo que pasa. Noelia Ontoria.
Los socialistas ven cada vez más cerca la investidura de Pedro Sánchez y empiezan a hacer cálculos. Si la presidenta del Congreso, Francina Armengol, informa al rey del fracaso de Feijóo este viernes, Felipe VI podría convocar una nueva ronda de consultas el lunes y el martes de la próxima semana y un nuevo pleno a partir del 12 de octubre, tras la fiesta de la Hispanidad. Desde Sumar, Marta Lois insistía en que hay que darse prisa.
Que haya un gobierno de coalición cuanto antes.
Sánchez tiene que seguir atendiendo como anfitrión la presidencia rotatoria de la Unión, pero también urgen unos presupuestos para 2024, aunque poner una fecha de investidura dependerá de cómo vayan de avanzadas las negociaciones sobre la amnistía. En Moncloa guardan silencio sobre ese asunto. De momento están disfrutando del descoloque que presumen haber causado a Feijóo al sustituir a Pedro Sánchez por Óscar Puente en la réplica de su investidura. Pilar Alegría lo justificaba así.
Le pusimos sobre su propio espejo. Quería hablar sobre que gobierne la lista más votada. Bueno, pues ahí tenía el señor Puente, un candidato que ganó en su momento las elecciones de Valladolid y, sin embargo, la alianza una vez más del Partido Popular y Vox lo impidió.
Óscar Puente disfrutaba hoy aún de su momento de gloria, un secreto que compartió solo con Pedro Sánchez durante varias semanas.
Sobre esa investidura fallida, al menos insistimos en primera votación en la que hace falta la mayoría absoluta. El viernes ya es la mayoría simple, la necesaria, más si es que no es, decimos, parece que Alberto Núñez Feijóo no tendría atados esos síes mayoritarios. Bueno, pues sobre esa investidura fallida, sobre el debate que no va a pasar a la historia del parlamentarismo, se han pronunciado los dos políticos más relevantes de Madrid, la presidenta regional, el alcalde de la capital, Isabel Díaz Ayuso, y José Luis Martínez Almeida, que se han centrado en el aspecto, uno de los aspectos más polémicos de estos 2 días de pleno, que ha sido la intervención del diputado socialista Óscar Puente, y el silencio del líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Se veía como Sánchez, además, bajaba la cabeza cada vez que Feijóo le mantenía la mirada. Era incapaz de hacerlo, se tenía que refugiar en el móvil o en el escaño.
Vieron a un presidente del gobierno en funciones que ya encontraba su particular Luis Rubiales en política, que es Óscar Puente, un torrente en Serie B, como quieran ustedes llamarlo, me da igual, Luis Rubiales, torrente en Serie B, casposo en todo caso desde el punto de vista político y de discurso, y ese es el mensaje que Pedro Sánchez le transmitió a los españoles.
Y en el Parlamento de Cataluña, mientras, se celebra hoy también la segunda jornada, en este caso del debate de política general de lo que ocupa allí, en Cataluña. Tras el discurso del presidente Pere Aragonès el día de ayer, hoy ha sido el turno de las réplicas de los distintos grupos políticos que conforman el Parlamento. La amnistía, la autodeterminación han centrado el debate, con reproches entre las formaciones independentistas sobre la conveniencia de aprovechar lo que consideran una oportunidad histórica. Nos lo va a contar Berta Queralt, desde allí de Barcelona.
Sí, turno hoy de los grupos en el Parlamento catalán, y sobre todo lo que hemos escuchado son críticas contra Pere Aragonès, y los más duros contra el presidente de la Generalitat han sido los de Puigdemont, que le han exigido un cambio o que convoque elecciones. Es el portavoz de Junts per Catalunya, Albert Batet.
¿O rectificación? O eleccions.
Aragonès, en cambio, tiende la mano a Junts para que se incorpore a la mesa de negociación con el gobierno y llama a aprovechar lo que califica de oportunidad histórica para celebrar un referéndum de independencia.
Tenim una oportunitat històrica, històrica.
Todos los partidos han cargado contra Pere Aragonès, califican su ejecutivo de débil. Los socialistas catalanes le piden cabeza. Es el primer secretario del PSC, Salvador Illa.
Ja han vist què passa.
Y ya le dice a Aragonès que ya sabemos lo que pasa cuando se hacen las cosas sin pensar, y reclama que las negociaciones por la investidura no se conviertan en una competición entre Esquerra y Junts, pero los de Puigdemont ya han dejado claro que van por su cuenta.
7:14 de la tarde, escuchan El Enfoque, escuchan Onda Madrid, y hablamos ya de Madrid. Hoy miércoles se ha celebrado el Consejo de Gobierno habitual cada miércoles, que se ha celebrado además hoy en la localidad de Villamanta, uno de los pueblos más castigados, seguramente el más castigado por las tormentas que vivimos hace 3 semanas en la región. Para arreglar el desastre, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha destinado más de 60 millones de euros, va a destinar más de 60 millones de euros, y la mayor parte van a ir destinados para reparar los puentes, ya saben, algunos de ellos que se vinieron abajo, literalmente, por las riadas, también a reparar las carreteras. Begoña Alarcón.
Nuevos contratos de emergencia por la Dana, destinados a levantar dos puentes para restablecer los accesos al Día del Fresno, uno sobre el río Alberche y otro sobre el Arroyo Grande. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Ya se está actuando en 7 carreteras y la reconstrucción de 3 puentes que se derrumbaron a consecuencia de la riada por un importe de 42 millones de euros que incluye la construcción de 3 puentes provisionales, a lo que se suma el puente móvil que va a construir el ejército.
Está prevista además una partida de 10 millones adicionales para la construcción de un tercer puente sobre el río Perales. En paralelo, se rehabilitarán también las infraestructuras deportivas y se restablecerán líneas de autobuses.
En Villamanta vamos a destinar 3,5 millones de euros para rehabilitar el polideportivo, reconstruir completamente el campo de fútbol, rehabilitar la piscina municipal y reconstruir las pistas de pádel y una nueva de tenis. En la aldea del Fresno serán rehabilitadas las pistas de pádel y una pista de tenis y van a incrementarse el número de autobuses que unen la aldea del Fresno con Navalcarnero, coincidiendo sobre todo con las horas del instituto.
La comunidad de Madrid ha destinado 60 millones de euros para paliar los efectos de la Dana en 8 municipios.
Los efectos de esas tormentas también han llegado, se han hecho notar en la carretera M501. La Dirección General de Carreteras ha detectado que hay grietas en un tubo de grandes dimensiones que está bajo la calzada de esa M501, por lo que ha cerrado el tráfico en ese punto, en Navas del Rey, hasta que finalicen los trabajos de reparación. Sorpresa para muchos de los conductores que esta mañana intentaban circular por esa zona y, lógicamente, les han dicho: no podéis seguir. Lidia Valdés.
La carretera M501 era la alternativa restante para los vecinos de Aldea del Fresno y Villamanta. Aún así, a la capital se sigue pudiendo acceder mediante la M855, pero el regreso a casa se complica. Lo explica Jaime Peral, el alcalde de Navas del Rey.
Creo que el problema de entrada a Madrid no hay ningún problema porque tenemos una alternativa, que es la M855, pero el problema es el regreso. El regreso a las casas ya se convierte en la odisea de tener que dar la vuelta o bien por la zona de Talavera o bien por la zona de Cebreros.
Algunos conductores que todavía no tenían esta información han sido sorprendidos por el corte en la carretera, lo que ha hecho que se encontrasen perdidos sin saber cómo llegar a su destino.
Me he encontrado con esto y no tengo ni idea ni siquiera ahora por dónde tirar. Me iré pa ver si pillo Cebrero. Si están por obra, hay mucha gente que vive por la zona esa, para la parte de abajo, de Pelayo, San Martín de Valdeiglesias y todo eso.
Las obras de la M501 entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa durarán entre 4 y 5 días.
Gracias, Lidia. Más asuntos que implican al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ya lo han anunciado, lo llevan anunciando varias semanas. Quieren conseguir el pleno empleo en la región y una de las herramientas para conseguirlo, para tratar de conseguirlo, va a ser la de la digitalización. Extender también la red 5G, aprovechar la inteligencia artificial tan de moda últimamente para facilitar que los ciudadanos, los trámites que tengan que hacer con la administración, pues los puedan hacer de manera más fácil, de manera más rápido, a través de una aplicación digital que se va a poner en marcha ya en una semana. Raquel Ruiz.
La Consejería de Digitalización, lo explica su titular Miguel López Valverde, trabaja para incorporar toda la administración en una sola aplicación.
Utilizando, como ya tenemos, la tarjeta sanitaria virtual y la propia cuenta digital, para que pueda fácilmente relacionarse, ver los trámites, ver cómo se encuentra, qué información tiene, todo el histórico de la carpeta del ciudadano en la misma.
Se creará el Instituto de Inteligencia Artificial y paralelamente se trabaja también con las empresas tecnológicas en la búsqueda del pleno empleo.
Y si nosotros, lógicamente, estamos ahora mismo ya preguntando a todos los sectores qué tipo de proyectos y en qué iniciativas y qué perfiles necesitan de empleo, qué gente, qué capacidades tienen que tener estos profesionales, de tal forma que el plan de capacitación vaya en esa línea, trabajando conjuntamente con la Consejería de Educación y la Economía, pues para definir dicho proyecto.
Otro de los retos de la nueva consejería será facilitar el 5G a los 18 municipios de la región donde todavía no ha llegado y hacerlo antes de que finalice el año.
Y atención, pongan atención, escuchen bien, abran los oídos los usuarios de Metro, porque el gobierno regional ha comprado 80 nuevos trenes para modernizar la flota, para que luego no nos quejemos de que están viejos. Lo ha anunciado tras ese Consejo de Gobierno el portavoz, Miguel Ángel García.
Hemos querido ser muy previsores, porque lógicamente tenemos que adelantarnos a toda la puesta en funcionamiento de los nuevos tramos y de las nuevas líneas de Metro de Madrid, y también a la obsolescencia que se pueda producir en algunos de los trenes que ya están en producción. Por tanto, lógicamente es un proceso que no es corto.
En San Fernando de Henares, el drama de los vecinos afectados por las obras de la línea 7B de metro, pues suma y sigue. Llevamos ya mucho tiempo hablando de ello. Hoy han recibido la visita de una delegación de socialistas que vienen del Parlamento Europeo y han asegurado que van a usar toda la fuerza que tienen en esa Cámara, en Bruselas, para reclamar soluciones a la Administración Regional, aunque los afectados no se ciñen solo al aspecto autonómico. Quieren también que se implique de manera directa nada más y nada menos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nos lo cuenta Pepe Frutos.
La Asociación de Afectados por la Línea 7B del Metro pide la intervención del presidente Sánchez a fin de que autorice también ayudas estatales. Juan Antonio Fuentes, presidente de la asociación.
Esperemos que se le traslade la problemática que existe en el pueblo de San Fernando de Henares, porque aun reconociendo que la única administración responsable es la Comunidad de Madrid, también pueden solicitarse otras ayudas, que en nuestro caso han sido desestimadas y tengamos a bien que reconsidere.
Lo decía ante la delegación de socialistas del Parlamento Europeo que ha visitado San Fernando de Henares para llevar el asunto a la Cámara. Irache García, Grupo Socialistas y Demócratas, Juan Lobato, PSOE Madrid.
Tiene que haber responsables, también tenemos que dar un altavoz a todos los vecinos, a todas las familias, y ponemos a disposición de todas las plataformas, de los vecinos, el Parlamento Europeo como ese altavoz.
Yo quiero decirle a la señora Ayuso que tiene que ver bien claro, primero, el problema para las familias, la falta de respeto y de dignidad que ha supuesto todos estos meses.
Mientras el gobierno regional sostiene que está cumpliendo con las ayudas e indemnizaciones. Miguel Ángel García, portavoz.
Les estamos dando esas ayudas para poder garantizar esa vivienda durante todo el tiempo que transcurra hasta que cobren las indemnizaciones y, por supuesto, ya estamos pagando las indemnizaciones de las familias. Por tanto, este gobierno está actuando.
41 viviendas han sido ya derribadas, 14 más tienen orden de ruina y 32 están en estudio.
7:21 de la tarde, más asuntos de Madrid, que se ha convertido, por cierto, en el quinto destino favorito de España en el segundo trimestre de este año 2023. Dice el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que más de 3 millones de españoles vinieron aquí, a la región, en esos tres meses. Un dato para celebrar, dice el consejero de Turismo, Mariano de Paco, que ha estado aquí, en esta casa, esta mañana.
Madrid es Madrid capital, pero también son sus 179 municipios que tienen muchísimas virtudes, como digo, y muchísimas cosas que ofrecer. Ese es el camino de promoción en el que nosotros estamos trabajando, y con el objetivo de que el turista no solo nos visite, sino que además prolongue su estancia y, por supuesto, que vuelva.
Y ya que hablamos de turismo, el Ayuntamiento de Madrid celebra los más de 760.000 visitantes que llegaron a la ciudad el mes pasado, solo el mes pasado. Hablábamos de más de 3 millones en tres meses en toda la región. Pues 760.000 llegaron a Madrid capital en el mes de agosto, un 16% más que en el mes de agosto del año anterior, de 2022. Durante toda la jornada, voluntarios por Madrid están repartiendo ramilletes de flores a los visitantes que acudan al Museo del Prado. Así que si se pasan por allí, le repartirán uno. El consistorio ha entregado esta mañana sus reconocimientos al sector turístico madrileño. Mar García.
Talento y turismo, 7 reconocimientos, por ejemplo, al Real Madrid como icono, el nuevo Bernabéu, afirma Emilio Butragueño.
Va a significar un antes y un después para nuestro club, pero también estamos convencidos de que se convertirá en un gran icono para la ciudad de Madrid.
A los que llevan 6 generaciones endulzando con violetas, a La Pajarita y Rocío Aznare.
Endulzando a todos los madrileños y, por supuesto, a todas las personas que vienen de todas partes del mundo, poder degustar, nos ha dicho, ¿no?, la flor de la violeta.
Asegura el alcalde Martínez Almeida.
El día del turismo para nosotros son los 365 días del año, porque son en los que tenemos que trabajar para seguir consolidando este momento, para seguir estando al lado de nuestro sector turístico.
Madrid, cuarta ciudad urbana como destino para venir.
En cuanto a la información del ayuntamiento, mañana va a tener lugar el primer pleno municipal de la legislatura tras las vacaciones de verano y va a estar marcado, entre otras cosas, claro, por aspectos pues más de la política nacional realmente que de la política local. Y es que mañana es el día elegido, mañana jueves, para votar la moción contra la amnistía que propone y que defiende el Partido Popular. Eva Prat.
Solo Vox ha mostrado su apoyo a la moción de los populares contra la amnistía. El PSOE votará en contra porque, según Reyes Maroto, su partido apuesta por la convivencia.
Que no vamos a permitir que el señor Almeida y la señora Ayuso utilicen a Madrid y a los madrileños
como están haciendo en sus mítines, en sus declaraciones, para romper España.
Y el alcalde José Luis Martínez Almeida reprochaba a Maroto el no de su partido.
Que salga y le explique a los madrileños que está a favor de que Carlos Puigdemont vuelva a España limpio de polvo y paja y sin tener que pagar absolutamente nada por el golpe de Estado en Cataluña.
Tampoco gusta la moción a Más Madrid, cuya portavoz Rita Maestre dice que no se esconderán para decir lo que piensan.
Que nosotros queremos abordar la cuestión con valentía y que la posición negacionista y de enfrentamiento permanente entre españoles de la que vive el Partido Popular, desde luego, no es nuestra vía. Desde luego, no la vamos a apoyar de ninguna manera.
Y Almeida también pide a Más Madrid explicaciones.
Yo con que mañana Rita Maestre nos explique eso de las tres amnistías que existen, según Yolanda Díaz, casi que me conformo. ¿Por qué antes de necesitar los votos de Puigdemont no hablaban de amnistía y por qué ahora sí hablan de amnistía? Esto depende del encuentro de la reconciliación o de los votos, porque no es lo mismo. A ver si mañana son capaces de aclararnoslo.
La política nacional estará muy presente en el Pleno.
Y una noticia que nos hace un poco más viejos a todos. Google cumple 25 años, el principal buscador de Internet, la enciclopedia más rápida del mundo, cumple un cuarto de siglo, Luis Mínguez.
Tal día como hoy, hace 25 años, dos amigos estudiantes de doctorado en la Universidad de Stanford, Larry Page y Sergey Brin, lanzaban el buscador Google. Y lo que vino después apenas hace falta recordarlo. Google Chrome, Google Maps, Gmail, Android, YouTube, etc. Próxima estación, lograr también la primacía en las búsquedas apoyadas en la inteligencia artificial. Miguel Pérez Subías preside la Asociación de Usuarios de Internet.
El siguiente paso, la siguiente aventura de Google es la inteligencia artificial generativa. ¿Y quién tiene más datos que Google para hacerlo bien? Es decir, que la inteligencia artificial lo que requiere es datos y Google tiene todos los de su buscador, todos los de sus aplicaciones, Google Maps, etcétera.
Expertos consultados creen que Google ha sabido evolucionar sabiamente como buscador, aunque cada vez más permeado por factores comerciales y publicitarios. Recomiendan, eso sí, no dormirse en los laureles. Fernando Muñoz, experto en marketing de posicionamiento.
El usuario de Internet es muy poco fiel. Si hay algo que mejora y hay algo que se pone de moda, el usuario tiende a ir a ese nuevo concepto, a esa nueva red social, a ese nuevo momento.
La matriz de Google, Alphabet, es hoy la cuarta empresa del mundo con mayor capitalización bursátil. En la cara B, las acusaciones de manipular los resultados de búsquedas, evadir impuestos o los procesos abiertos por presuntas vulneraciones de la intimidad de los usuarios.
Gracias, Luis Mínguez. Y ahora Rafa Cerro, que está siempre metido en todos los portales de información internacional, nos cuenta que es de lo que más se habla, Rafa, en el mundo.
Pues de que ha dimitido el presidente de la Cámara Baja de Canadá por, atención, haber presentado como un héroe a un excombatiente nazi de las SS, nada menos. El liberal canadiense Anthony Rota ha renunciado a su cargo en un país en el que los errores graves sí que se pagan con dimisión. Debe ser una particularidad de allí, debe ser idiosincrasia canadiense, tras provocar un escándalo en la visita del señor Zelensky el otro día del presidente de Ucrania. Aplaudieron a el Parlamento y Zelensky a Yaroslav Hunk, un hombre de 98 años que había sido miembro de las SS y había participado en, atención, acciones relacionadas con el exterminio de la población judía en Ucrania, por error.
Pues vaya, como dices, allí sí que si la metes la pata, pues la pagas. Que son las 7:28, que nos vamos al enfoque del deporte, que van a contar que está jugando, entre otros, el Real Madrid. Minuto 28 de la primera parte, 0-0 frente a Las Palmas. Si hay goles, lo contamos a las 8, más enfoque.